Palabra Propia.
Un diálogo hecho con palabra propia.
Comienza el espacio de Radio Ciudad del Mar, donde analizamos temas y noticias de actualidad. Es la emisión del 11 de diciembre de 2022 de Con Palabra Propia, en la que estaremos comentando sobre el enfrentamiento a quienes atentan contra la tranquilidad ciudadana en nuestras calles. De retos y desafíos para lograr el anhelado despegue de la economía cubana hablaremos también este domingo. La invitación para que siga junto a nosotros hasta cerca de las 7 de la mañana.
Una opinión razonable siempre es bien recibida, pero una opinión autorizada es siempre bien escuchada. Con una opinión autorizada estamos dialogando con palabra propia.
Les habla Jorge Domínguez Morado desde el estudio número 2 de Radio Ciudad del Mar. Ya les presento al panel de periodistas que me acompaña este domingo. Magaly Chaviano, colega del semanario 5 de septiembre. También con nosotros Boris García Cuartero, periodista de Perla Visión. Y Reinier Cejas Barrera, del equipo de reporteros de Radio Ciudad del Mar. Los buenos días para los panelistas de Con Palabra Propia.
Buenos días. Estaremos hablando sobre temas interesantes, Jorgito.
Sí, muy buenos días. Gracias para quienes nos escuchan.
Los buenos días para todas las personas que están en la sintonía de este espacio.
Con Palabra Propia, los panelistas analizan un tema de actualidad e interés popular.
Se abre el debate en el informativo matinal del domingo, acercándonos a un tema que abordó una de nuestras panelistas, Magaly Chaviano, en el semanario 5 de septiembre. En la página 3, el 18 de noviembre, apareció un comentario titulado Tranquilidad Ciudadana, pilar que no nos dejaremos arrebatar. Un comentario que tuvo amplia repercusión pública porque llama la atención sobre un asunto inquietante vinculado a la tranquilidad ciudadana en nuestras calles. Bueno, Magaly, vamos a abordar más este comentario. Tenemos a Magaly aquí, por supuesto, para ampliar con este comentario que apareció en el semanario 5 de septiembre. Magaly.
Efectivamente, Jorgito, en este comentario yo abordaba un tema que es inquietante. Resulta la intranquilidad ciudadana que tenemos, que estamos viviendo en los últimos tiempos, ante casos que han tenido lugar, o sea, que han ocurrido en la ciudad y también en algunos municipios, de que han intentado arrebatarle el celular a algunas personas. Y yo incluso ponía el ejemplo, dos ejemplos claros que conozco porque son conocidos míos, de dos médicos a los cuales le fue arrebatado su celular a uno y su cartera, su billetera, incluso estando de guardia en el hospital. O sea, salía de la guardia a tomar un café fuera del hospital, que no debía tomárselo dentro del hospital, pero bueno, tiene que salir a tomárselo fuera. Y en el trayecto por el Parque de Imago le arrebataron su celular, le arrebataron su billetera e incluso fue golpeado, o sea, cayó al piso y fue golpeado. Y el caso de otro médico en Pueblo Grifo que sobre las 11 de la noche, que es una hora todavía tranquila, donde la gente anda por la calle resolviendo incluso un problema, visitando a la familia, también le arrebataron su motorina, su celular y su billetera, su pertenencia, fue despojado su pertenencia, y por suerte este caso ya había sido esclarecido, estaba siendo esclarecido en los días en que escribí el comentario. Inquietan mucho esas noticias, inquietan mucho porque la sociedad cubana nunca había tenido esta
estamos acostumbrados
a que ocurran estas cosas, estamos acostumbrados a caminar por la ciudad a horas de la madrugada y que no nos pasen estas cosas, y que era inquietante. Yo llamaba la atención a que debían hacerse más rondas policiales, en que las personas debían ser menos incautas también y cuidar sus propiedades, cerrar bien sus viviendas, cerrar los garajes, porque el miedo sí no puede ser la respuesta. O sea, dejar de circular por la noche, dejar de visitar a un familiar o de hacer una cosa que estamos acostumbrados a hacer, esa no es la solución. La solución es protegernos. Y yo creo que la ciudadanía debe sentirse protegida de cosas como esta.
Claro, no solo, Magaly, dejarlo a la policía, la actuación, el resguardo, sino también que la población también tiene que contribuir, porque hay que proteger las viviendas, porque muchas veces la policía llega a un lugar y dice, pero tú tenías bien protegido este lugar, tú te cuidaste, tú sabías lo que tú te podías exponer.
y las personas cada día circulan más con los celulares en la mano, cada día prestan menos atención a la calle, y hay que prestar atención incluso a quien anda por el lado de nosotros y nos puede arrebatar el celular en un momento como este, porque es una propiedad que vale dinero y que es muy útil para movernos en la sociedad.
Y hechos como este, Magali, no solo están sucediéndose de noche, también de día, en pleno día, que es más complicado aún, pero se están realizando. O sea, que no porque sea de noche, bien tarde e inclusive en horas de la madrugada pueden suceder, no. También lo mismo por la mañana que por la tarde han ocurrido hechos de este tipo aquí en la ciudad de Cienfuegos. O sea, que no puede... Pueden las personas transitar por las calles, por las aceras, que les puede sucederle esto, que le arrebaten el celular, como he conocido casos en dos ocasiones que le sucedió, uno de ellos precisamente en la calzada.
Yo tengo una amiga latinoamericana, de un país latinoamericano, que vino a La Habana en un momento, y lo que más le llamó la atención fue precisamente que las personas estaban en las calles hablando, caminaban hablando con el celular, que estaban sentados en una esquina con una laptop, con un tablet, y eso no era, o sea, sin miedo alguno, ¿no? Porque bueno, su país de procedencia, esas cosas no se pueden hacer, hijo, y Jorge, tú lo conoces bien. Entonces, yo creo que esto es una situación que no podemos permitirnos, de ninguna manera, vivir con esa zozobra. Pero a la vez tenía que suceder. A ver, no voy a tratar de justificar el hecho, vaya, es que no creo que yo pueda ponerme a justificar un hecho de este tipo, pero tenía que suceder. Porque es que, delincuentes ha habido toda una vida, ¿te das cuenta? Y han sido controlados por el rigor con que se ha aplicado la justicia sobre personas de este tipo. Pero es que en estos momentos no te alcanza el salario, hay un alto potencial de personas, sobre todo jóvenes en Cienfuegos, que ni trabajan ni estudian. Eso lo hemos escuchado en estas reuniones de enfrentamiento a la corrupción y al delito de manera general, algo que llama muchísimo la atención a estas alturas del campeonato. Eran alrededor de 6.000 jóvenes identificados como que no trabajan ni estudian, ¿y de qué viven?
Precisamente que sean identificados, o sea que hay más.
No, por supuesto, se está hablando de una cifra que frisa a los 11.000, fíjate, pero bueno, identificados están hasta este momento, hace dos semanas, 6.000 muchachos que no tienen vínculo ninguno laboral, y decía que bueno, los salarios no alcanzan, y eso porque es muy llamativo, independientemente de todas las medidas que pueda adoptar Etexa en el caso de la venta ilegal de un celular y su identificación, es bastante llamativo, digamos, vender un celular por lo que representa en cantidad de dinero. Y tenía que suceder además porque cada vez hay menos presencia policial en las calles. Y no es que estemos en un estado de sitio, pero en mi juventud, que no está muy lejana que digamos, la policía estaba en la calle, claro. Estaba en el Prado, estaban las patrullas dando vueltas, que no hay policía, que no hay combustible, todas esas situaciones las conocemos, pero es que esa es la función de la policía, independientemente del enfrentamiento ciudadano, porque yo recuerdo que mi abuela dejaba la puerta de mi casa enganchada y iba a la bodega que era en la esquina. Y esa protección que se está diciendo, mire, la responsabilidad independientemente de la individual, hay un cuerpo de represión para esas cosas en cada país. Y en el caso nuestro es la policía. Y tienen que estar en la calle, tienen que cumplir esa misión, porque después que a ti te caigan a palo en la calle, ya no tienes solución. Y el celular puede que aparezca, pero usted se queda con una buena mano de golpe y además con un problema, porque entonces usted dice, bueno, a la calle no puedo salir. Tú sabes lo que es a las 11 de la noche. Una situación de este tipo, si uno está hasta las 2 de la mañana sentado en el malecón de la ciudad de Cienfuegos, caballero, y regresaba a la casa con una tranquilidad extraordinaria.
Y en lo que dice Magali, también las madres se quedan preocupadas porque hijos que salen, sobre todo sábado y domingo, que son días de recreación, nosotros no podemos permitir. Aquí Magali lo tocaba y hablaba el tema de imponer sanciones severas. Eso tenemos que lograrlo, imponer sanciones severas. Y hay algo que yo siempre he estado a favor, que es un tema que se ha debatido mucho en el tema de la prensa, hay que divulgar cuando hay una sanción. Estas personas que si detuvieron a los que cometieron este hecho, hay que publicarlo. Hay que publicarlo para que la gente sepa que se están haciendo acciones. Como sucede también con temas de corrupción y esas cosas que muchas veces decimos, cogieron a fulanito de tal, hay un dirigente corrupto, pero ¿dónde está la sanción? Porque nadie ve las sanciones. La gente dice, bueno, ¿y en qué quedó eso?
Eso es un asunto que tenemos pendiente de hace muchos años y que ojalá en algún momento tenga solución, ¿no? Porque además eso es ejemplarizante. Cuando usted conoce que a usted le imponen una sanción por determinado acto, eso de alguna manera te dice, ahí no puedo caer, porque mira lo que me cuesta. Pero es que además, ahora identifican una persona de ese tipo y entonces le ponen una multa que la pagan posiblemente con el dinero de otro celular que se haya robado y siguen en los hechos, porque realmente es una multica, hablando de no así en buen cubano, y no pasó nada. Yo creo que las leyes tienen que incrementar su rigor, tienen que incrementar el rigor, y sí, hay que educar a las personas, hay que salvar a las personas, eso es parte de lo que ha sido política en nuestro país, pero hay que sancionar a los delincuentes, porque no podemos generar un país de delincuentes o de gente oportunista que aprovecha una situación determinada para entonces ni trabajar ni estudiar y vivir a costa de los demás.
La figura delictiva se agrava en casos como este, cuando te arrebatan una algo en la calle, la temeridad de esas personas que cometen ese acto violento, incluso porque pueden haber espectadores y te pueden estar mirando, te pueden identificar, no se pusieron máscaras ni mucho menos. Y yo tocaba otro tema en el comentario, y es también la custodia de los medios del Estado.
Sí.
La custodia de los medios del Estado, lugares, almacenes donde hay recursos que son valiosos en momentos como estos de crisis que vive la sociedad cubana, de crisis económica, y hay que proteger esos recursos. Hay que ver quién entra a nuestros centros de trabajo. A veces usted está sentado en un centro de trabajo y está trabajando y le tocan por la espalda y usted, una persona está preguntando por alguien y usted no sabe dónde entró, quién es, que viene buscando, sobre todo en los lugares donde hay recursos, que pues, se puede llevar cualquier cosa que, o sea, apropiarse de cualquier recurso. Y yo creo que también, a pesar, las personas deben cuidar sus medios, pero también las empresas deben tomar medidas. Se acerca el fin de año, siempre los fines de año han sido fechas proclives al delito, porque la gente quiere tomar, quiere comer, quiere pasarla bien, y los recursos económicos escasean. Yo creo que como decía Jorgito y como decía Boris, la población tiene que protegerse, pero también necesita un respaldo policial. Necesitamos un respaldo policial. Sí, sí. Y que las sanciones sean más severas.
A mí me duele mucho. Yo he notado aquí cuando suceden actos contra, yo digo que atentar contra un médico es atentar contra una conquista de la revolución. Dañar a un médico que sale del hospital provincial, que está en su horario de trabajo, eso lleva sanción severa, igual que atentar contra un niño, contra un anciano. Magali tocaba el tema a partir de una nota también del Ministerio del Interior sobre estafas que están ocurriendo a través de Internet también. Ojo también con los delitos que están ocurriendo por Internet, y sobre todo personas que se valen de los ancianos, que atentan contra los ancianos. Esto nosotros no podemos permitirlo en la sociedad cubana, Reinieri.
Sí, efectivamente, y sobre todo estas personas inescrupulosas se aprovechan de personas mayores que llegan a sus casas, inclusive muchos ejemplos pidiéndole un vaso de agua, vive el anciano solo, la anciana, y se aprovechan de esta situación, inclusive en casos los han golpeado y han sustraído, por supuesto, bienes de esta vivienda. También es un llamado a estas personas mayores, sobre todo que se encuentran solas, no abrirle la puerta a toda persona. Si no conoce al que le está tocando en la puerta de su vivienda, pues no le abra. Trate de evitar males mayores en este sentido.
Hay una cuestión con esto, y es que no podemos llegar a un estado de sitio. De yo no poder salir a la calle por temor a que me arrebaten el celular, o de que no puedo sacar el celular a las 9 de la noche en la calle porque existe la posibilidad de que me lo arrebaten, independientemente de que las calles estén oscuras o no. ¿Te das cuenta? Entonces yo insisto, y creo que en eso hemos tenido consenso los cuatro, en que tienen que haber leyes mucho más fuertes para los casos de este tipo, y que sean probado el delito, ¿no? Y la policía tiene que jugar el papel que le corresponde y tiene que estar en las calles. A veces es hasta feo, ¿no? que haya tantas policías en la calle, no sé qué, pero tienen que haberlo, porque esa es la única manera en que uno tiene la garantía de sentirse protegido. Y
la
eso
tranquilidad.
Y eso ha existido siempre, independientemente, insisto, de la situación puntual que podamos estar atravesando, pero hay que buscar la manera de que situaciones de este tipo no pueden pasar en Cuba, porque los cubanos nos hemos siempre vanagloriados de esa tranquilidad que hay en nuestro país y de la posibilidad de tú salir de una fiesta con unos tragos de más a las 3 de la mañana y salir caminando por toda la ciudad sin problema alguno, sin temor alguno. Siempre han existido casos puntuales de alguien que se lleva una cadena, de no sé, de alguien que lo empujan, que le quitan la zapatilla, esas cosas han existido siempre.
Y siempre existen.
Pero no con la magnitud de lo que está ocurriendo en estos momentos, que lo estamos viendo incluso en la prensa en otras provincias.
Sí, en Pinar del Río hubo una nota sobre el tema.
Fíjense a dónde hemos llegado, porque a ver, nuestra prensa se ha hablado de que estos son hechos, es la llamada crónica roja. Y entonces se ha tenido cierto pudor,
claro,
en
claro,
publicar estas cosas en los medios de comunicación. Pero es que hasta en eso tenemos que cambiar. Yo insisto, o sea, estoy de acuerdo contigo, Jorge, en que también hay que llevar a los medios de comunicación cuando existen hechos de este tipo y las sanciones que se aplican a los comisores del delito.
Mira, en una escuela recientemente, Boris, yo veía que habían decidido que los niños no llevaran el celular a la escuela. Y por este tema también, evitar cualquier suceso que pueda ocurrir, porque los niños a veces salen con el celular, tú sabes que les gusta jugar. Bueno, también es muy bueno también, porque es verdad que a veces esa adicción al celular y a la telefonía móvil también es demasiado, ¿no? Y nosotros en las calles con los celulares o cruzamos las calles con el celular sin ver y hay que evitar estas cosas. Y estos hechos, estas medidas que se puedan tomar son siempre bienvenidas.
Mi amigo, esa es otra arista.
Esta es otra arista.
Pero lo que no puede pasar es que yo no pueda salir a la calle con el celular y responder a cualquier hora, porque para eso llevo un celular encima, por temor a que alguien me lo vaya a arrebatar. Eso es inadmisible.
Temor que está sucediendo, porque tengo el ejemplo bien cerca de una vecina a raíz de que ocurrió un hecho cerca de la casa. Y no deja a nadie en su casa salir con el celular de noche, sobre todo por eso mismo. O sea que el temor.
Tendremos que hacer, Jorge, tú conoces eso. Aunque creo que no estamos en condiciones de tener dos, tres celulares y salir con los llamados perolitos para la calle por la noche.
A mí me pasaba, Boris, tú sabes que hablando de ese tema, cuando yo llegué de Caracas aquí a Cienfuegos, voy caminando con mi esposa, incluso por la clínica estomatológica especialidades. Que otro tema que tenemos que abordar también, el tema de la iluminación también. Tenemos que mejorar las iluminaciones de las calles, porque no podemos tampoco poner en bandeja a los malhechores el hecho. Y yo, Boris, cuando llegué, tú sabes que hoy venía caminando y cuando se me acercaban dos personas detrás de mí, yo me asustaba. Y mi esposa me decía, ¿qué te pasa? No, es que vengo todavía con el síndrome de Caracas, el síndrome de Venezuela, que la violencia es muy alta, muy fuerte.
Y aprender a mirar para atrás sin mirar la cabeza.
Así mismo
hacía. Y entonces salir para la calle con el perolito, cambia la línea. Yo tenía tres celulares, tenía así tres mismo. Líneas, tres copias del pasaporte, tres copias de la cédula. No, así no podemos vivir.
Eso que habla Bori.
No, ese estreno, no.
Eso que habla Bori y eso que comento yo no lo podemos permitir en Cuba, Magali.
A ese nivel de malandridad que se vivía en Venezuela, que por cierto ha disminuido bastante, ¿no? Sí. Es a lo que no podemos llegar. Y ese precisamente era el llamado de la prensa. Alertar sobre cuestiones como esta, o sea, cuestiones que como estas no pueden asustarnos y privarnos de la forma en que hemos vivido siempre, claro, los cubanos. Lo que hay es que buscar una solución, no que no sea el miedo, no que sea no sea el miedo. Combatir este tipo de delito, pero que no sea con el miedo, por supuesto.
Enfrentamiento a quienes atentan contra la tranquilidad ciudadana. Lo comentamos este domingo con Palabra Propia.
A esta hora por Radio Ciudad del Mar, un panel de periodistas se reúne para ofrecer sus puntos de vista sobre temas de actualidad. Acompáñenos en cada emisión de Con Palabra Propia. Con Palabra Propia.
En Con Palabra Propia estamos abiertos a sus opiniones y sugerencias sobre temas que podemos abordar en el programa. Nos pueden escribir al correo electrónico con palabra propia rcm@gmail.com.
o enviarnos un mensaje de texto por SMS o WhatsApp al número 5999-6073. Recuerde que este programa estará disponible en el sitio web de Radio Ciudad del Mar y en la plataforma de audios iVox en Internet para que usted lo pueda descargar y compartir. En el panel de este domingo me acompañan los colegas Magaly Chaviano, periodista de 5 de septiembre, Boris García Cuartero, colega de Perla Visión, y Reinier Cejas Barrera, periodista de Radio Ciudad del Mar. Es tiempo de saludar a oyentes que reportan la sintonía del programa. Desde Abreus recibimos el reporte de Alfredo Hurtado. En Palmira está en sintonía con nosotros Luisa Díaz y en la ciudad de Cienfuegos llega el saludo a Margarita Espinosa. Gracias a todos por acompañarnos.
Nuestros panelistas al servicio de un diálogo.
El diálogo como vía de utilidad y actualidad.
Un diálogo hecho con palabra propia.
Un llamado a evitar trabas, a combatir la burocracia y el inmovilismo hizo el presidente Miguel Díaz-Canel durante la más reciente sesión del Consejo de Ministros, que abordó la situación actual de la economía nacional, la ejecución del presupuesto del Estado para el año en curso y las proyecciones del venidero 2023. Sobre estos temas comentamos en los próximos minutos de Con Palabra Propia, pero antes de ofrecer nuestros puntos de vista, escuchemos el reporte que nos presenta la periodista Angélica Paredes.
El año 2023 tendrá que ser un año mejor, pero lo será a partir de que todos trabajemos intensamente junto al pueblo con el ejemplo de sus dirigentes, afirmó el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, al intervenir durante la más reciente sesión ordinaria del Consejo de Ministros.
Tiene que ser un año que ese trabajo intenso se caracterice porque no haya traba que no pueda superarlo. Trabajo intenso e inteligente, que aplaste la burocracia, que aplaste las trabas, que aplaste el inmovilismo, que aplaste la espera y, por supuesto, la lucha contra la corrupción y la ilegalidad a partir de las medidas que se han tomado recientemente.
El jefe de Estado subrayó que 2023 tiene que ser un año donde la innovación debe estar presente en todo lo que hagamos y que genere resultados. En ese sentido, insistió en la necesidad de que el país produzca más alimentos, que se resuelvan los problemas productivos, que las importaciones sean menos y se incrementen las exportaciones, que se logre la estabilidad del sistema electroenergético nacional, que se potencie el desarrollo local y que se mejoren las condiciones de vida de la población en sectores vitales como la vivienda y los viales, entre otras inversiones que tienen un impacto directo en el ámbito social.
O sea, hay mucho que trabajar, pero hay potencialidades y posibilidades para hacerlo. Lo que pasa es que hay que trabajar de una manera inteligente, de una manera comprometida, de una manera ágil y buscando mucha eficacia, mucha efectividad, mucha eficiencia en todo lo que hagamos.
El mandatario cubano, al hablar en la sesión del máximo órgano de gobierno, que enlazó a través de videoconferencia a las 15 provincias y el municipio especial Isla de la Juventud, recordó los duros momentos vividos durante los últimos 3 años, etapa en que el país venció a la pandemia de la COVID-19 en circunstancias difíciles, en medio de procesos políticos complejos que también vencimos y bajo el impacto de un bloqueo recrudecido que afecta a todos los sectores de la sociedad.
Porque lo que hemos vivido en estos 3 años y lo que hemos sobrepasado en estos 3 años es una hombrada que ha hecho la Revolución Cubana por el pueblo heroico que tiene.
El presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez intervino luego de que se presentara el primer punto de la amplia agenda, referido a los principales aspectos del Plan de la Economía Nacional y del Presupuesto del Estado para 2023, propuestas adoptadas por el Consejo de Ministros que próximamente serán sometidas a la discusión y aprobación de la Asamblea Nacional del Poder Popular. De manera particular, el viceprimer ministro Alejandro Gil Fernández, al explicar la proyección del Plan de la Economía para el 2023, afirmó que pese a todas las dificultades enfrentadas en el presente año, Cuba no renuncia a que el próximo sea de despegue de la economía, con la mirada puesta en alcanzar niveles similares a los que el país tenía en el 2019, antes de la pandemia de la COVID. Entre las prioridades para alcanzar esa meta, mencionó avanzar en la estabilidad macroeconómica de la nación y en la recuperación de las capacidades del sistema electroenergético nacional. Un plan retador y de muchos desafíos, aseveró el ministro de Economía y Planificación.
Y nosotros consideramos que existen potencialidades, nosotros consideramos que no podemos renunciar a una proyección del plan de la economía el próximo año, que ya nos hemos recuperado de la pandemia, que ya tenemos un nivel de turismo que estamos proyectando por encima de 3 millones de visitantes, se ha mantenido una estabilidad en el precio del níquel, que tenemos una estabilidad también en el tabaco, en algunas producciones, que podemos ir restableciendo gradualmente los esquemas cerrados de financiamiento. Y por supuesto, el plan hay que seguirlo ajustando, trabajando en el transcurso de la ejecución. Nosotros necesitamos crecer más en el 2023 y tenemos posibilidad de incrementar los ingresos, pero no renunciar nosotros a que en el 2023 sea un año de despegue. Y sí creemos que tenemos que seguir trabajando fuerte en todas las potencialidades de ingresos que tiene el país, en la salud, en el propio turismo, en el níquel, en los rubros de exportación de servicios, para aspirar a una meta, a un crecimiento superior. Hay posibilidad de hacerlo, repito.
En este punto de la agenda, el primer ministro Manuel Marrero Cruz consideró que estamos obligados a que en el 2023 se perciba el despunte de la economía y lo podemos lograr, que no nos quepa la menor duda, aseveró.
Tenemos que dedicarle tiempo a ver cómo, qué voy a hacer diferente para garantizar que de verdad arranquemos el 23 con acciones distintas. Y que nosotros garanticemos ese cumplimiento del plan, esa transformación en el plan en el 2023. Y no quiere decir que no hayamos trabajado todo el mundo duro, pero necesitamos resultados.
La sesión del Consejo de Ministros correspondiente al mes de noviembre evaluó una extensa agenda que incluyó también un análisis del estado de la implementación de las directivas generales dirigidas a la prevención y el enfrentamiento del delito, la corrupción, las ilegalidades e indisciplinas sociales. Este es un asunto que se retomó del mes anterior y al que se da seguimiento con máximo rigor, según aseguró el primer ministro Manuel Marrero Cruz.
Donde se implementa todo es en el municipio. Es decir, que la responsabilidad del enfrentamiento directo, eso está en el municipio. En eso quiero que quede claro. Hay muchas opiniones, nos han dado todo el mundo. Es decir, que es un documento que se ha venido enriqueciendo. Entonces, esto es una necesidad imperiosa de ir arriba con firmeza, con justicia, pero con firmeza y lo que sí, el pueblo nos está pidiendo que esto sea sostenido.
El máximo órgano de gobierno aprobó además un conjunto de propuestas relacionadas con el desarrollo económico y social del país, la de la política para el perfeccionamiento del sistema deportivo cubano, el esquema de ordenamiento territorial de la provincia de Matanzas, el estado de las cuentas por cobrar y pagar vencidas, fuera de término, en litigio y sentencias de tribunales al cierre de septiembre de 2022. Igualmente, se aprobó el acuerdo del Consejo de Ministros para incluir nuevos cargos en los que se aplique el contrato de trabajo por tiempo indeterminado para labores discontinuas o cíclicas. Este acuerdo comprende a trabajadores vinculados, entre otros sectores, a la zafra azucarera, a la actividad agroforestal, a la industria alimentaria, a la comercialización de productos agropecuarios y a la actividad turística. En esta sesión ordinaria del Consejo de Ministros también se ofrecieron informaciones actualizadas acerca de otros temas claves para el país, como los avances del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030, el cumplimiento de los planes integrales de enfrentamiento a las ilegalidades urbanísticas por gobiernos, organismos de la Administración Central del Estado, grupos empresariales y otras entidades nacionales, las afectaciones económicas ocasionadas al país por irregularidades en operaciones de comercio exterior y el análisis del comportamiento de la operación Puerto Transporte Economía Interna durante el primer semestre de 2022. Angélica Paredes, Radio Cubana.
El acontecer, y de él lo que tú sabes o lo que quieres conocer, en un tiempo radio que está llegando a ti.
Con palabra propia.
Hablemos de los debates de la más reciente sesión del Consejo de Ministros. Por cierto, esta semana estará sesionando la Asamblea Nacional del Poder Popular y sobre estos temas de lo que se analiza en esta Asamblea Nacional estaremos debatiendo la próxima semana aquí en Con Palabra Propia. Decía el primer ministro, necesitamos resultados. Es bueno escuchar esto, necesitamos resultados en la economía cubana, porque cada vez que escucho hablar de tantas medidas para la agricultura, medidas para la industria azucarera, medidas para esto, y no se ven los resultados, duele muchísimo, porque es freno que estamos teniendo, es que no avanzamos en los proyectos que queremos,
Eso sucede igual que la creación de comisiones. Cada vez que escucho hablar de una comisión más, y sin embargo, no se ven los resultados, Magali.
Bueno, quizás habría que crear una comisión para ver la efectividad de las comisiones. Porque es verdad que entre tantas comisiones y entre tantos eventos, también está teniendo lugar en estos días el pleno del Comité Central del Partido en La Habana.
En La Habana,
están teniendo lugar acontecimientos importantes para la nación cubana, pero lo que necesita la nación cubana son resultados. También en esta información se detallaban las principales proyecciones en inversiones que tendrá el país, y entre ellos se citaba el turismo, que debe incrementar la cantidad de turistas en este año por encima de los 3 millones de turistas. La vivienda, que sabemos que es un problema grande para la sociedad cubana, o sea, los hogares distendidos y la necesidad de contar con más vivienda, aunque yo no sé si a esta altura contar con más vivienda, más electricidad, más gastos, sería plausible, pero bueno. La producción de alimentos, que yo situaría esta en primerísimo lugar, la producción de alimentos, porque la tierra pare y la tierra da. La energía, la industria y las construcciones. La energía también situada en una de las más importantes escalones de la sociedad cubana y de la economía cubana, porque la energía eléctrica es la base del desarrollo. Si no hay energía eléctrica, no hay desarrollo. Y también es muy molesto los apagones, tener que no poder utilizar las formas de cocción, la televisión, la iluminación en las horas más difíciles. Pero también la energía para producir bienes de consumo.
Claro.
Y producir, o sea, hay empresas que se han visto limitadas en su producción por el gasto de energía.
O paralizadas.
O sea, que yo creo que la mira debe estar puesta en estas inversiones y en todo lo que se discutió allí en el Consejo de Ministros, que se ha discutido en otros consejos de ministros también y hemos visto pocos resultados, y esta vez, pero esta vez vamos a tener un poquito más de confianza, a ver si por fin logramos el despegue de la economía cubana.
Estos temas, Magali, sí, como bien decías, han sido reiterados. Pero la concreción, no vamos a decir final, pero por lo menos parcial, y que satisfaga un poco a la población, todavía no llega. Entre otros aspectos también importantes que se trataron es el incremento de las exportaciones en diversos ámbitos. Bien importante en estos momentos dejar un poco atrás esas trabas que no permiten que se puedan realizar exportaciones desde diversas naciones y en diversos ámbitos. También el fomento de la inversión extranjera directa, sobre todo en aspectos que no produzcan crecimientos, exportaciones, y mejorar las condiciones de vida de la población. Por supuesto que este es el destino final de todas estas acciones que se realizan en el país, pero que también nuestro primer secretario del Partido Comunista de Cuba ha reiterado en varias ocasiones que no todas estas medidas económicas tendrán un impacto inmediato, porque son complejas y además necesitan sobrepasar la inercia de los procesos. Lo que sucede es caer en lo que hablaba al principio. Hay cuestiones que vienen año tras año y entonces no son de medidas a largo plazo, ya vienen siendo algunas de estas al triple, al cuádruple plazo, porque llevamos años tratando de enderezarlas.
Hay urgencia, Reiner, que hay urgencia, también necesitamos la economía. Mira, yo me asusto cada vez que se dice dentro del 2030. Yo siempre pongo el ejemplo, hay dos áreas donde yo pongo el tema de los ferrocarriles y en la recuperación cafetalera. Caramba, yo en el año 95 en las montañas del Escambray se estaba hablando de recuperación cafetalera para el año 98, después para el 2001, después para el 2005, después para el 2015, después para el 2021. Sucede igual que el transporte ferroviario. ¿Cuántas veces he escuchado que en el año 2013 se va a recuperar el ferrocarril? Después en el 2020, después... Y entonces nosotros no podemos seguir postergando urgencias que necesitamos para mejorar la calidad de vida de los cubanos. Boris.
En algún momento de la aplicación de las medidas y de las buenas intenciones, que también está empedrado el camino al infierno, se pierden esas buenas intenciones y esas medidas, y los resultados no los vemos. La prueba de esto, y lo comentábamos antes de entrar al programa, es el foro de esta publicación de Cuba Debate. Y es lamentable ver que al propio pueblo que se le está pidiendo resultados, al propio pueblo que se le están pidiendo esfuerzos pierda la confianza en las cosas que se dicen, y el ejemplo tú lo acabas de poner ahora mismo, con que cada año hay una proyección que no se acaba de cumplir. Claro. Permítanme leer un párrafo aquí que está muy, muy interesante. Bueno, todos están interesantes, pero este me ha llamado mucho la atención. Decía el presidente, el próximo año tiene que ser mejor, a partir de que todos trabajemos intensamente y todos logremos que el pueblo se sume a este trabajo con el ejemplo de los cuadros. Tiene que ser un año de intenso trabajo e inteligente, que aplaste la burocracia, que elimine las trabas, que aplaste el inmovilismo, la espera y, por supuesto, que continúe la lucha contra la corrupción y las ilegalidades a partir de las medidas adoptadas. Esto último que nos hace un daño tremendo y que es hora ya de ir a la raíz de la corrupción, porque no basta con hacer un operativo en una paladar, por ejemplo, y encontrarse 10 cajas de cerveza, sancionar al dueño de la paladar, pero ¿de dónde salieron las 10 cajas de cerveza? ¿Quién autorizó a sacarlas de dónde salieron? Esa es una. Y la otra es el ejemplo de los cuadros, por supuesto, muy importante, y esto de la burocracia, de las trabas, del inmovilismo, también son conceptos bastante reiterados que no acaban de salir de la inmovilidad. ¿Te das cuenta? Y usted escucha, por ejemplo, ahora estamos en este asunto de mover las MIPYMES, que son las responsables de un alto porcentaje del comercio y de la producción en el mundo, no solamente en Cuba. Bueno, en Cuba realmente no han arrancado como debieran haber arrancado. Y entonces cuando usted, nosotros por profesión conversamos con gente que tiene una MIPYME, y usted escucha la cantidad de trabas que tienen, entonces usted dice, bueno, esto nunca va a funcionar. Esto nunca va a funcionar, esto no va a caminar. Echar para adelante,
claro. No va a arrancar bien.
Y en todos los sectores ocurre, ya sea de la producción de bienes o de servicios, hay una cantidad de trabas, hay una cantidad de disposiciones, y una cantidad de medidas y de resoluciones y del copón divino, que entonces en lugar de favorecer el trabajo de la gente, lo que hacen es aguantarlo, frenarlo. Es cierto, a mí me encanta una frase que yo mismo me he inventado. Es cierto que la picaresca criolla es fuerte y nosotros le buscamos el resquicio a cualquier cosa. Pero también tiene que haber un poco de confianza en que la gente, cuando ve el resultado, la gente se estimula, la gente hace, la gente produce. Magalhães decía de la producción de alimentos. ¿Cuántas veces hemos escuchado hablar de eso? Lo último han sido las 63 medidas, ¿no? Serán 63 medidas, las 63 medidas de la agricultura. Ojalá que en el 2023 no aparezcan entonces 73, o 82, o 100 más. Si no se producen alimentos, si los alimentos no están en las tarimas, mire, usted puede tener las no sé cuántas medidas que no van a resolver el problema. El problema está que la gente pinche en el campo y que la gente produzca. Claro. Y que ese campesino pueda vender y pueda ver el resultado de su trabajo. Pero si por encima de ese campesino entonces está el vendedor ambulante, está copio, está no sé quién, no sé quién más, qué sé yo. Cuando eso llega a la mesa del ciudadano común, oiga, un boniato que costó producirlo 4 pesos, usted lo compró en 80. Y entonces no es posible. Todas esas cosas hay que pensarlas bien, pero pensarlas en serio, como dicen los muchachos. Como hay que pensar en serio para resolver todas estas situaciones. La intención está, y uno, cada vez que uno lee estas cosas, por reiteradas que estén, uno dice, bueno,
pero la cadena se rompe en algún lugar.
En algún lugar.
Porque el presidente no se cansa de hablar sobre estos temas, pero la cadena de ahí para abajo se rompe en algún lugar o en muchos lugares.
Yo digo a veces, es que hay funcionando en el país un consejo de ministros y está funcionando la dirección del país y en otro, y los eslabones que vienen para abajo no funcionan. ¿Qué sucede? ¿Por qué?
Vale. No basta con hacer cambios estructurales. Lo importante es que todos estos cambios sean percibidos por el pueblo. Claro. Sean percibidos en la mesa por el pueblo, sean percibidos en el aumento de la calidad de vida. Mientras no ocurra así, no va a haber resultado. Hablábamos ahorita de trabas. Yo contaba off the record antes de entrar que un familiar trató de hacer una extracción el día 16 de noviembre de un cajero automático en horas de la noche. 16 de noviembre, todavía esa persona no se ha empatado con el dinero, con su salario.
¿Y es el salario?
Es su salario. no se ha empatado con el dinero, porque entonces en el momento en que fue a traer el dinero se produjo un fallo eléctrico y el cajero, parece que ese cajero no se arquea o ese cajero busca el dinero de una nube o no sé de dónde, que no han podido probar de que el dinero estaba ahí, y todavía esa persona, y está en mi ámbito familiar, no ha podido recuperar su dinero. Entonces, trabas como esa, porque una empresa tiene que protegerse de los apagones. El banco, el BPA tiene que protegerse de los apagones, el Bandé tiene que protegerse de los apagones, que si La Habana, que si hay que llamar a La Habana, que si hay que llamar a no sé dónde, no sé cuántas llamadas han tenido que mediar en el asunto, y todavía esa persona no tiene su salario en las manos. Entonces, cosas como esas no pueden pasar.
Estas trabas hay que eliminarlas, lo decía el presidente cubano, lo decía el primer ministro también. Nosotros con trabas no podemos avanzar. No podemos avanzar con intenciones que vienen desde el Consejo de Ministros, de la dirección del país, y después cuando llegan a provincia, usted le pregunta a algún directivo y dice, no, pero nosotros no tenemos esa comunicación. Ese es otro tema también que nosotros tenemos que resolver en el país, el tema de la comunicación desde la dirección del país, con las provincias, con los municipios, con las instituciones, porque a veces fallan estos canales de comunicación, Boris.
Mira, aquí marcado en negritas, está en la publicación de Cuba Debate, que me alegro haberla podido leer con detenimiento, porque bueno, escuché el reporte en la televisión y no es lo mismo, ¿no? Esa es la gran ventaja de la prensa escrita, que uno puede volver y regresar atrás para la mejor comprensión de lo que se dice. El 2023, esto lo dice el primer ministro, el 2023 no puede ser un año igual, y ahí está un pueblo esperando por nosotros. Insisto en el convencimiento de la máxima dirección del país de los problemas que tenemos, de las dificultades que tenemos, pero hay que acabar de buscar el eslabón ese desde arriba hasta acá abajo, dónde es que se pierde, dónde se pierden esas buenas intenciones. Hay otros aspectos aquí también que en lo que hemos estado trabajando desde hace ya un buen tiempo y que conocemos además por nuestro trabajo, y es en esa, digamos, independencia, si es la palabra correcta, como estamos entre colegas, alguien me lo puede rectificar incluso, del municipio. De lograr que cada municipio tenga su propio presupuesto, que cada municipio busque sus propios ingresos, que cada municipio logre su desarrollo local, y que a partir de eso entonces pueda favorecer a las personas que viven en esos lugares. Ahora, con toda esta situación de la distribución de determinados productos por las bodegas, salió la queja en nuestras redes sociales de muchas personas que viven en los municipios, quejándose de que por qué en Cienfuegos iban a dar carne de cerdo, de que por qué en Cienfuegos iban a dar helado, de que por qué en Cienfuegos iban a dar, bueno, determinados productos que no iba a ser así en el resto de los municipios. La propia nota publicada decía que cada municipio tenía que buscar la manera de dar a sus habitantes un grupo de productos y de servicios que no necesariamente tenían que estar en Cienfuegos. Y yo creo que hacia ahí tiene que ir también el desarrollo del país, hacia ahí tiene que ir el desarrollo de estas MIPYMES, de estas mini industrias, que son un componente importante de la economía. Pero lo lograremos si seguimos con tantas trabas y con tantas disposiciones y chequeando lo que tiene que chequear la gente que tiene que trabajar, es que realmente es complicado, ¿no?
Esa autonomía de los municipios es la que se necesita, pero que se pierdan un poco el miedo, porque yo los veo como tensos, como que tienen miedo de soltar los recursos. El municipio, si tiene autonomía en determinada rama, debe aprovecharlo. Y quienes primero deben beneficiarse de ese producto que ellos crean allí o producen allí, es el municipio.
Es que mal, y nosotros tenemos como ese miedo todavía, ¿no? Como que estamos todavía encerrados en esperar que vengan decisiones, ¿no? Y cuando nos dicen, vamos a hacer esto, a nosotros nos pasa con los medios de comunicación. Tú sabes que se está hablando de la autonomía de los medios, pero muchos de nosotros dicen, bueno, ¿cómo nos lanzaremos cuando nos digan, pueden hacer esto? ¿Cómo lo haremos? No, es que también es algo que tenemos ya permeado por dentro, ¿no? De tener miedo de enfrentar a hacer cosas nuevas, y lo están diciendo, que los municipios tienen que hacerlo.
Es que es más fácil que nos digan qué tener que hacer que uno ponerse a proponer cosas. Y otra de las cuestiones que se habla aquí en este Consejo de Ministros es la necesidad de innovar. Yo vuelvo a unos cuantos años atrás, el movimiento de innovadores y racionalizadores, señores, a nosotros puede que en algún momento aquello nos haya llegado a aburrir, ¿no? Porque además había una fuerte presencia de eso en la prensa, pero se solucionaban los problemas. Se solucionaron los problemas porque nosotros tenemos una capacidad de inventar, porque nos hemos tenido que sobreponer a muchísimas dificultades. Y eso se está, hasta eso lo hemos desaprovechado con el paso del tiempo. Es más fácil comprar en el exterior un equipo nuevo, de último modelo, que reparar una pieza. Pero es que nosotros tenemos que reparar la pieza porque no tenemos con qué comprar el equipo nuevo. Yo voy a retar a un colega aquí porque una de las cuestiones que se habló en el Consejo de Ministros está relacionada con el deporte. ¿O lo dejamos para el final del programa?
Podemos darlo para el final del programa. Ahí se tocó el tema también del deporte. Se hablaba mucho de la palabra eficiencia. Nosotros tenemos que trabajar con eficiencia y aprovechar también los recursos. Nosotros, se hablaba del tema de viales, Magali. A veces vemos que se reparan viales y que tú dices, bueno, esto fue una solución. ¿Quién hizo esta solución del vial? Para que esté roto después dentro de un mes o dos meses. Nosotros no podemos. Una curita. Nosotros, Magali, no podemos seguir pensando en reparar y hacer cosas por solucionar un problema. Si lo vas a hacer.
Una curita y con espaldarapo.
No puede ser. Nosotros no podemos. La economía cubana no lo permite, Magali.
Nosotros la sustentabilidad, hay que buscarle el significado a ese término. Se la hemos perdido. Le hemos extraviado el diccionario. La sustentabilidad es tener. Lo que nosotros es resolver hoy. Y mañana veremos cómo hacemos.
No puede ser.
Así ninguna sociedad es plausible, no. Ninguna sociedad se concreta con soluciones permanentes. Hay que ser sustentable. De los viales, mejor, eso necesita tres programas.
Ese es otro tema.
Tres programas necesitan los viales. Boris hablaba ahorita de innovar. Yo creo que los cubanos somos líderes innovando, porque nuestra propia vida la hemos echado adelante innovando y buscando soluciones. Pero yo creo que esa tarea de innovar hay que conducirla un poco. Y conducirla un poco, y volvemos al tema del municipio, conducirla un poco de cómo, por ejemplo, en un municipio hay una fábrica tal que está parada porque no encuentran piezas de repuesto, porque no hay una solución. ¿Cómo ahí mismo en el municipio podemos encontrar la solución a esa fábrica? Y yo creo que la palabra innovar el cubano nunca la puede perder. Incluso los cubanos que viven fuera de Cuba han echado adelante innovando y buscando soluciones donde no las hay.
Mira, con relación a esto, Maga, estaba leyendo aquí, bueno, nos hemos pasado los cuatro aquí en el celular buscando información sobre, o sea, repasando la información, y se habla de la situación que tenemos en los puertos del país. Y yo hace muchos años fui por el puerto, hice unos cuantos trabajos en el puerto de Cienfuegos, precisamente por las innovaciones y las soluciones que se buscó a la carencia de los medios para poder acelerar la descarga de los barcos. Creo que vamos a tener que volver sobre ese trabajo. Vamos a ver si lo hacemos juntos. Usted para su medio, yo para el mío. Y entonces volver ahí al puerto de Cienfuegos y ver qué ocurre ahí para saber, ¿no? Porque el puerto de Cienfuegos siempre ha sido un puerto con importancia en la economía cubana. Y que afecta a todas las operaciones de esta cadena, que es el puerto, transporte, de la economía interna.
Temas cruciales para el presente y futuro de Cuba en la mira del Consejo de Ministros, y también lo comentamos este domingo con palabra propia.
El acontecer, y de él lo que tú sabes o lo que quieres conocer, en un tiempo radio que está llegando a ti, con palabra propia.
Antes del cierre de la emisión, dicho en términos beisboleros, antes de que llegue la O27, hablemos de deportes y vamos a hablar de un tema que esta semana ha tenido mucha repercusión. Llega el boxeo femenino a Cuba. Reinier Cega, ¿qué tú opinas sobre este tema?
Creo que, Jorge, que se había demorado mucho en llegar el boxeo femenino a nuestro país, inclusive de haberlo hecho un tiempo atrás, estuviéramos hablando posiblemente de muy buenos resultados para el próximo año 2023, cuando tenemos varios eventos multideportivos, llámense Juegos Centroamericanos y del Caribe, Juegos Panamericanos, y en el 2024 los Juegos Olímpicos de París. Pero bueno, como decía el presidente de la Federación Cubana de Boxeo, Alberto Puy de la Barca, este fue el momento preciso que se escogió, que según planteaba el directivo, es el momento exacto, pues a partir de ahora comienza un camino para el boxeo femenino en nuestro país. Reitero, enhorabuena, y pienso que si emulan a sus compañeros, a los hombres, entonces podemos esperar muy buenos resultados de las féminas, que en un principio las seleccionadas provienen de otros deportes de combate, a raíz de que entonces esta disciplina vaya cogiendo forma desde la base, llámese desde los combinados deportivos hasta que el próximo año empiece en el curso 2023-2024 en las escuelas de iniciación deportiva, en el caso de las EIDE.
Una nota de humor antes de finalizar el programa. Le propongo, usted que es especialista en los temas deportivos, que investigue cuántos novios, cuántos maridos están preocupados con la incorporación de las mujeres al boxeo. Los asaltantes de celulares. Usted, bueno, usted se imagina que alguien con una mujer le vaya
pero recuerde
y
que
y le dé una trompa.
Pero recuerde que hay yudocas, luchadoras, taekwondocas, que son deportes de combate y están a la par. Inclusive algunos especialistas de salud han hablado que son más traumáticos otros deportes que ya practican las mujeres a esta inclusión ahora en el boxeo. Magali, ¿qué opinión le merece?
No es lo mismo el karate y el judo, que usted tiene que acercarse a la persona, a un buen garnatón desde lejos.
Ahí está la cara expuesta. Magali, ¿qué tú opinas sobre el tema?
Bueno, yo pienso que es una gran victoria para el movimiento deportivo cubano que las mujeres podamos practicar, y me incluyo, podamos practicar el boxeo femenino.
¿Se incluye a practicarlo o se incluye al de las cabugas porque esto ha sido una solución positiva para el
bueno, quizás si la solución hubiese estado en otro ámbito en tiempo, yo hubiese podido ser una campeona de boxeo, pero me incluyo entre las personas que celebran que hubo un deporte más para el movimiento deportivo cubano, y como las mujeres solemos hacerlo todo casi perfecto, estoy segura de que vamos a lograr victoria.
Del lado que tiene tres hombres del lado de acá.
Vamos a lograr victoria en este sentido, porque el boxeo está en el gen de los cubanos.
Sí, yo creo que sí, como decía Reinier, si se hace una buena preparación se pueden lograr resultados. Además, el boxeo cubano siempre ha sido, como se dice, la locomotora de Cuba en eventos internacionales, en los Juegos Olímpicos. El boxeo nos da muchos resultados y ojalá también este nos dé resultados. Ha traído mucha polémica el tema este del boxeo femenino, las redes se han inundado de muchos comentarios, porque es lo que dice, comentábamos, ¿no? Ver a dos mujeres en un ring dándose piñazos, eso no estábamos acostumbrados. Reinier.
Sí, efectivamente, a pesar de que van a contar con todos sus medios, tendrán protectores, por supuesto, en la boca, en los senos, en los genitales, y los guantes, por ejemplo, deben ser, se plantean más pesados para que amortiguar un poco el golpe. Se ponía el ejemplo de que en el pasado campeonato mundial, donde estuvieron presentes las mujeres y cubanos, no se produjeron knockouts, o sea que no hubo males mayores en este sentido. Por supuesto, muchas se iban a sentir los golpes, las pegadas, pero reitero, enhorabuena, otro deporte más para la práctica de nuestro país y que puede traer buenos resultados.
Claro, claro que sí. Yo te decía, Reinier, que aquí en el Consejo de Ministros se habló algo relacionado con el deporte en cuanto a la atención a los atletas, a la protección de los atletas. O sea, hay un grupo de medidas que ya también se van a aplicar, ¿no?
Eso pudiera bien ser tema fuerte para otro programa.
Bueno, pues lo dejamos al aire.
Vamos entonces a dejarlo al aire para otro programa.
Hablando de deporte, hablando del boxeo femenino, se van cerrando los micrófonos de Con Palabra Propia. Gracias a los panelistas que me han acompañado y también a ustedes, amigos oyentes, por la sintonía. Este espacio lo graba y edita Bernardo Zavalo. El guión y la dirección es de quien les habla, Jorge Domínguez Morado. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo para seguir analizando temas de la actualidad económica, política y social, siempre con palabra propia. Muy buenos días.